El artista no puede imaginar su arte como tampoco puede percibirlo hasta que lo ha terminado. Sol Lewitt. Bueno, como ya hicimos en el pasado episodio, estamos haciendo unas charlas de biografías. Y esta vez, pues, el turno es para un artista y vamos a contar un poquito de su obra, de su vida, de cómo fue su paso importante dentro del arte conceptual y todas las cosas que aún en este momento siguen vigentes y siguen siendo importantes en el momento de entender el arte, de entender a los artistas teóricos también. Entonces, queremos dar inicio a este artista que es Sol Lewitt. Bueno, saludamos a Steven.
Hola, ¿cómo estás, Julie?
Bien, ¿tú cómo estás?
Bien, emocionado por esta biografía.
¿Te emociona Sol Lewitt?
Sí, me emociona Sol Lewitt, me emocionan las biografías, también como la vida personal de artistas y arquitectos, para ver cómo uno que tiene diferente o similar a ellos, ¿no? Y como sus procesos. Entonces estoy emocionado por escuchar.
Bueno, ¿tú conoces a Sol Lewitt? ¿Su trabajo?
Hace muy poco, creo que hace como año y medio, donde lo vi por Instagram. La mayoría de las obras que he visto de él han sido como estas estructuras tridimensionales, casi que parecen maquetas de edificios, y esas son las únicas con las que he visto hartísimo. Y yo juraba, bueno, no sé aún, pero yo juraba que tenía una relación como muy cercana, o era arquitecto, una relación con la arquitectura muy cercana. Entonces por eso me ha interesado, por su lectura del espacio tridimensional, y porque parece como en sus obras, en muchas de sus obras, o en esas por lo menos, parece muy, muy como alma de arquitecto, como una pregunta por el espacio constante, se me hace a mí. Entonces, eso es lo único que sé, no sé mucho, pero sí me interesa mucho visualmente su obra.
Sí, eso es un poco como la referencia que tiene mucha gente de más que nada de su obra tridimensional.
Tu punto de vista es muy genérico y superficial.
No es eso, pero mucha gente sí, digamos que lo reconoce por estas estructuras modulares, sí, en su mayoría blancas, que están en un espacio, ¿sí? Es como sus obras más reconocidas. Y bueno, pues lamento decirte que no es ni arquitecto ni artista.
Tampoco es artista. No estudió arte.
No, él no es artista, él es diseñador gráfico.
Wow,
¿verdad? También me sorprendió.
Aunque, bueno, ya tiene sentido otras cosas, pero sí es sorprendente.
Es diseñador. Él nace en Connecticut en 1928 y pues muere muy reciente, en el 2007, en Nueva York. Este artista, antes de ser artista y diseñador gráfico, prestó su servicio en el ejército americano y estuvo en la guerra de Japón y de Corea. Y ya de su regreso ya viene y dice como, ya voy a hacer algo con mi vida. Quiero estudiar, me interesan unas cosas. Y en 1953, ya cuando llega, dice, bueno, voy a entrar a la Escuela de Animadores e Ilustradores de Nueva York y voy a estudiar diseño gráfico. Y estudia diseño gráfico, se recibe como diseñador gráfico. Y a los pocos años trabaja en una firma de arquitectos que es Pei y Asociados.
¿Y en Pei y Asociados?
Sí.
Uy, no. Perdón.
¿Te sorprende?
Sí, porque es como uno de los arquitectos más importantes de como postmodernos.
Ah, bueno, mira, trabaja ahí. Trabaja ahí como diseñador gráfico. Pero no dura mucho, dura como entre 1 o 2 años trabajando en este lugar. Y ya luego dice, ya no sé, me interesan otras cosas, creo que voy a ser artista. Bueno, él viene de familia de inmigrantes rusos y digamos, como que siempre tuvo mucho interés en conocer muchos aspectos de muchas cosas. Entonces, como que no solamente se quedaba en ser diseñador gráfico o en estar en esta oficina de arquitectos, sino se empieza a interesar como por el movimiento que está sucediendo en ese lugar. Ya en 1962, dicen que es como los primeros años que él inicia como artista. Sí, hace algunas sí. pinturas, hace algunos dibujos, pero ya no, de ahí no pasa nada más. Ya empieza su recorrido como artista y muchos dicen que su obra se separa en tres partes. Su obra se separa en tres partes, que son las estructuras estas que ya hablamos, que son modulares de cubos. Están los dibujos de muro y las obras como un poco más conceptuales, por decirlo así, que están ligadas a fotografías, libros, textos. Entonces era un artista muy integral, ¿no? No solamente hacía pintura, no solamente hacía escultura, porque él en sí nunca lo llama escultura, pero sí está enfocado en practicar varias cosas, ¿no? En interesarse en varias cosas. En la parte ya de su obra, digamos que él empieza con estas estructuras, que son obras que poseen volúmenes tridimensionales y una materialidad física como tal, donde muchas de las críticas y de los comentarios de críticos de arte decían que eran esculturas. Él nunca las catalogó como esculturas porque él decía que eran estructuras, o sea, su forma era una estructura. Él decía, no son esculturas porque para mí no están en esa noción de escultura, están en una noción de hacer algo que para mí es una estructural, no es nada más. Pero para mucha gente fueron sus esculturas, entonces él como sí. tal no se nominaba un escultor, ¿sí? Ya trabaja muchas de estas piezas a partir de la modulación del cubo y la realidad del mismo, ¿sí? Entonces dice, ya tengo esta pieza que se vale por sí misma, que su forma es simple, que su forma es concreta, porque no la puedo como aumentar, ¿sí? Volverla a una serialidad a partir del módulo. Entonces él ahí entiende el cubo no solo como una atracción de ese objeto, como un objeto detonante en su obra, sino lo entiende como una figura matemática que le permite la serialidad, que le permite la repetición, que le permite la modulación. Lo encuentra también como un elemento geométrico de forma cerrada que puede trascender a una forma abierta. Y también él entiende que al buscar como otras cosas dentro del cubo, como es una forma geométrica que da lo cerrado, ¿sí? lo que abarca, entiende que también se asocia a la función de habitar. Entonces es también un poco ahí como él empieza a entender la simbología de las cosas, de los elementos básicos para trabajar en su obra. Bueno, estas estructuras toman el nombre, la mayoría de sus obras, de Serial Project. La mayoría son Serial Project número 1, Serial Project número 2, ¿sí? Siempre sigue a la serialidad. Y en 1966 deja atrás el cubo cerrado y da un enfoque de trabajo al cubo como una forma que trasciende de la abierta a lo cerrado, ¿sí? Entonces ya no solamente coge un cubo por sí mismo, sino empieza a entender que si hay muchos, va a abarcar todo un espacio y de cierta manera va a encerrar un espacio sin tener que encerrarlo, ¿sí? Son como unas cosas ahí duales, pero que en las estructuras se entienden muy bien en los espacios que él los pone. Ya luego de esto, entiende que no solamente es la ubicación y la repetición de los cubos dentro de las galerías o los museos, sino es la cuadrícula que se está generando a partir del cubo, ¿sí? Como esta cuadrícula es más protagonista que la propia repetición del cubo, ¿sí? No, ya dice, bueno, si lo repito 2 es una cuadrícula muy pequeña, pero si lo repito a una escala mayor, la cuadrícula se va a ver gigante y lo que va a hacer la cuadrícula es generar unos efectos de perspectiva que van a hacer que la obra no solamente sea tridimensional, sino bidimensional a su vez, ¿sí? Porque depende del lugar donde tú lo veas, vas a ver una proyección de esa perspectiva, y lo que va a hacer es generar como en el espectador una ilusión óptica de qué es lo que estoy viendo o hasta dónde alcanzo a ver la realidad de ese cubo. Entonces ahí él también empieza a jugar con eso de engañar de manera óptica al espectador, de decirle, mire, hay que ver más allá de la simple figura, hay que ver más allá de la simple posición del cubo, sino hay que trascender de cierta manera, ¿sí? Hay que buscarle varias vistas a esta misma estructura. Y luego ya un poco sigue con los cubos, pero ya no sigue con el cubo completo, sino lo que hace es hacer un cubo al que le faltan unas aristas. Entonces dice, bueno, ya no voy a trabajar con esta repetición ni con la misma cuadrícula, sigo trabajando con el mismo objeto que es detonante en mi trabajo, pero lo que voy a hacer es quitarle las aristas, y yo sé por documentos psicológicos, por cosas que he leído, que cuando uno conoce un objeto de casi toda la vida, es capaz de rearmarlo simplemente con la memoria. Entonces, claro, él pone este único cubo en una galería, y como es un objeto tan presente en muchas personas, uno tiene la capacidad de simplemente por memoria armar su propio cubo. Es muy chévere cómo una sola pieza se puede transformar en tantos trabajos, ¿no crees?
Sí, sí, creo que como que la descomposición máxima de un elemento, digamos de una figura, es ya de por sí como muy notable, ¿no? O sea, no es como, listo, cojo el cubo, hice 2-3 obras o hice un año de obras entre el cubo y luego me pasó, qué sé yo, como a un círculo, a una esfera. No, sino que dice, no, el cubo tiene un montón de lados por donde uno lo puede mirar, un montón de aristas, de alguna manera, y listo, deconstruyámoslo todo, hagámonos preguntas, hasta son preguntas que se vuelven personales, ¿no? Como desde la memoria, o sea, que juega con la memoria de las personas, para que las personas completen una figura geométrica, ¿no? Pues aparece sencillo, pero digamos que el proceso conceptual detrás me parece muy interesante.
No lo es, digamos que como a principio de los 60, digamos como en el 60, a mitad de los 60, como en el 65, él decide empezar a trabajar con este cubo, y casi 10 años sigue trabajando con el mismo cubo, porque en 1974 es cuando hace estos cubos incompletos.
Pero durante 10 años se dedicó al cubo.
Siguió trabajando con un mismo objeto, y es como, como la simplicidad de algo es tan poco simple, ¿sí?
Claro.
O sea, es que las cosas no son simples simplemente porque uno crea que tienen muy pocas cosas que las elabora.
O solamente uno ve a un lado y ya.
Un lado y ya, no. O sea, es súper interesante como casi 10 años estudiando una misma figura que le puede dar infinidad de posibilidades.
Esto me recuerda un poco, digamos, una anécdota ya más personal, de cómo uno en la universidad, como esos ejercicios de primer semestre o hasta quizás de último semestre, uno le ponen un objeto, una figura, un problema al frente, y uno solamente encuentra a duras penas una o dos soluciones, ¿sí? Y uno no se pregunta nada más y lo deja al lado y luego sigue con la próxima cosa. Y uno ve, por ejemplo, arquitectos como Rogerio Salmona, que tuvo la pregunta del círculo también toda su vida, ¿sí? Entonces él se preguntaba sobre el círculo y la relación del círculo con el cuadrado, y era un poco eso, ¿no? Como que mire, o sea, yo sé que son como ya para él eran figuras perfectas, y él dice, listo, ¿cómo puedo reinterpretar otra vez el círculo? ¿Cómo lo puedo volver a reinterpretar y reinterpretar? Hasta que casi la mayoría de su obra es a partir del cuadrado y un círculo. Entonces me recuerda mucho como a uno estarse preguntando a veces desde muchos lados, desde muchos puntos de vista, sobre un problema, y no solamente como resignarse a buscar solamente una solución, sino un millón. Entonces me parece muy interesante que tenga 10 años de carrera, hasta más, de solamente,
el cubo. Un elemento, no. Exacto. Entonces es donde uno se da cuenta que es alguien muy estudioso, porque está buscando las posibilidades que le puede dar solamente ese objeto, ¿sí? Entonces yo encuentro un objeto detonador en mí. Claro. Y empiezo a buscar que a partir de la serialidad, que a partir de la repetición, que a partir de la falta de una parte de este objeto, puede hacerse mil lecturas cuando yo lo voy a instalar en una galería, ¿sí? Estoy jugando con la percepción, con la perspectiva, con un sistema de orden, estoy jugando con la memoria, solo a partir de un elemento. Entonces eso es como muy recalcable de ese momento de su obra, de estas estructuras. Ya luego viene con los dibujos de muro, y ahí es donde uno dice como, bueno, esta persona no es solamente escultor, no hace solamente instalación o ese tipo de cosas, sino está interesado en lo que en buscar el medio correcto para lo que quiere transmitir, ¿sí? Entonces en este momento y en este aspecto de su obra le funciona el lápiz, los lápices de colores. Pero entonces dice, bueno, yo quiero hacer unos dibujos, pero no los voy a hacer en papel, porque yo quiero que este dibujo genere algo en el espectador. Entonces dice, yo voy a usar la pared como mi papel.
O sea, como un mural.
Sí, más o menos como un mural. Sí, pero digamos que se aleja un poco del mural. Pero sí, es algo como un mural. Entonces son dibujos bidimensionales que se realizan en paredes sin necesidad de que el artista esté presente para ejecutar su obra. O sea, eso es muy importante en este artista, porque dice, ninguno de nosotros es indispensable. Y uno puede hacer cosas con muy buenas instrucciones que se puedan replicar en varios lados sin que yo esté presente. Porque es que aquí lo que cuenta es la idea que yo tengo, la idea que se ha generado en mí, y pues al final se puede realizar por cualquier otra persona, solamente sigue siendo mi idea. Que lo realice otro artista, que lo realice un montajista, es parte de mi obra, pero la idea solamente fui yo el que la pensó. Entonces eso llega y dicen como, wow.
Es una revolución total.
Es una revolución total, porque entonces ya el artista no es ese, ay, súper... Antes era como el artista tocado, ¿no?
Sí.
Pero uno se pone a pensar y los artistas siempre han tenido mucho ego en muchos momentos de la historia. Entonces dice como, pues sí, yo tengo lo mío, pero pues tampoco soy tan indispensable como otros. Sí, sí, o sea, se puede producir mi obra sin que yo esté presente y no le va a pasar nada. Desde que yo sea muy claro en las cosas que quiero y las personas me entiendan, va a funcionar como en cualquier otro lado. Entonces, claro, estos dibujos se han podido repetir en muchos lugares porque él deja unas instrucciones bases para poder producir.
Como un manual para hacer su obra de arte.
Imagínate, como un manual para poder hacer su obra de arte. O sea, es muy chévere.
Es como que va en contra de todo lo del artista típico, ¿no? Que, ay, no, esta es mi obra, nadie por favor me la vaya a robar.
Ni me la vaya a tocar, ni la puede intervenir. O sea,
ni la vaya a plagiar, en fin, porque eso no. O sea, y eso es solamente una obra y esa obra se vuelve...
Son unas obras que vuelve a pasar lo mismo, tienen como seriales. Entonces, dibujo número 47, dibujo número 40. Igual que pasaba con la Serial Project, que eran también seriadas al mismo tiempo. O sea, sí, o sea, es que todo el tiempo sigue con ese orden de serialidad, con ese sistema, sí, en todo. Entonces se entiende que la obra de arte tiene que dejar de ser un objeto único ubicado en un pedestal y que tenía que convertirse en un producto conceptual que no requería la participación directa de un artista. O sea, ya él ya arma todo un concepto a través de su práctica artística. Hay un dibujo que se llama el dibujo 47, que es un muro dividido en 15 partes iguales, cada uno con líneas en diferentes direcciones, en todas las combinaciones, que fue proyectado en la Galería de Nueva York en 1969. y realizado en junio de 1970. Es decir, casi que se demoró un año llegando como a lo que quería total del muro, ¿sí?
Sí.
Como a la serialidad que iba a encontrar, a las cosas que iban a hacer, ese tipo de cosas. Esta obra se daba parte de, como de un sistema muy minucioso de líneas que se despliegan hacia cuatro direcciones. Esas cuatro direcciones son vertical, horizontal, diagonal derecho y diagonal izquierdo. Son solamente esas cuatro direcciones las que van a hacer en el muro. No van a haber ni curvas, ni círculos, ni zigzags, nada. Son esas cuatro direcciones y a partir de esas cuatro direcciones empieza a hacer una serie secuencial para crear el muro. Entonces esto es como, no sé si era alguien muy meticuloso o obsesionado con el tema del orden o...
Sí.
Pero dice, solamente son estos cuatro elementos bases que van a formar todo un muro. Imagínate.
O sea, con la suma de esos cuatro elementos puedo hacer una obra.
Sí, digamos, entonces lo que hace es como ponerle números a las direcciones. Entonces, no sé, en la primera parte va 1, 2, 3 y 4. En la segunda va 1 más 2, 2 más 3, ¿sí?
Ok.
Hasta que me den esos números y yo empiece a formar sistemáticamente todo el muro. Él ya encuentra una serialidad, la escribe, y esa es la serialidad que siempre va a acompañar cuando quieran elaborar ese mural, o cuando compren esa obra, o cualquier museo adquiera esa obra. Entonces, dice como, es una obra sencilla, en la manera de que si se ejecuta con este orden, se va a ejecutar y va a quedar bien, y es una pieza que no necesita de materiales ostentosos, ni de que alguien maneje muy bien una resina, o que alguien maneje muy bien, no sé, una máquina, ¿sí? No, simplemente necesitas un lápiz.
Tremendo.
Un lápiz para elaborar un muro. Imagínate.
Salmón se remueve su ego por completo.
Y dice como, de entre las cosas más simples está el orden de todo. O sea, está lo que mueve el mundo, yo creo, ¿sí?
Claro.
Como de entre las cosas más simples, bien ejecutadas, puede pasar cosas maravillosas. Es muy chévere, muy chévere. Entonces, el Museo Reina Sofía en el 2009 adquiere una pieza de estos muros, un dibujo, y cuenta que el muro se iba a realizar en una pared de 5 metros, más o menos,
sí.
Y con un lápiz H6. Trabajaron durante un mes más de 6 artistas, 8 horas por turno, con las especificaciones precisas de cómo iba a ser el mural para acabarlo. Un mes. Un mes todos con un lápiz H6 haciendo la parte que les tocaba. O sea, es como...
Y bueno, para los que no saben, un H6 es como lo más delgadito.
Es un lápiz duro. Es un grafito, es un lápiz duro, que más que todo se usa para dibujo técnico, porque... su marca es muy suave.
Es una línea muy suave.
Y uno no puede hacerlo muy duro porque queda marca ya en el papel. Es claro. Un lápiz duro. Y con ese lápiz hacer un muro en una pared de 5 metros. 6 personas, 8 horas diarias. Dándole, leyendo la secuencia, entendiendo. Entonces, como pone a todo el mundo a decir, o sea, pone a todo el mundo a estar en contacto con la obra, las montajistas, las personas que están encargadas. Y claro, y después viene esta pieza con este mural a lápiz a ser parte de la arquitectura del lugar. ¿Por qué? Porque no está sobre un papel, sino está sobre una pared. Sobre okay. Una pared que hace parte de
una estructura
de un lugar.
Sí.
Sí. Entonces ya, aparte de ser bidimensional, va a ser tridimensional.
Claro.
Porque está en esa pared.
Participa en el espacio.
Exactamente. En el que está. Participa en el espacio. Entonces también hay un juego ahí de arquitectura.
No es un objeto aislado, sino que es algo. O sea, es parte del muro ya. Ya es como hacer la parte
está
de la pared.
Está en el muro, sí. Y no está de una manera superficial. Está pintado sobre el muro. Está dibujado sobre el muro. Entonces, increíble, ¿no?
Eso me recuerda un poco a. Bueno, en la teoría de arquitectura. Hay un teórico alemán, como del siglo XIX, que se llama Gottfried Semper, ¿sí? Entonces Gottfried Semper saca un libro, casi como, sí, como un manifiesto de un tratado, más bien, de los cuatro elementos para la arquitectura, y junto con eso, como la importancia del revestimiento y cómo el revestimiento puede ser parte de la arquitectura. Entonces me recuerda un poco a como una pared desnuda, que es como la típica pared moderna, aburrida, blanca, si uno le añade como un revestimiento que conversa con el lugar, con el espacio en el que está, ya se convierte también parte de la arquitectura, ¿no?
Así, claro.
Si yo pongo un, qué sé yo, como una alfombra, un pedazo de tela, o como que sí, una pintura muy específica en un muro, ya no es como un añadirla. O sea, no podría funcionar sin él. Es algo que es como interdependiente.
Sí, exacto.
Entonces me recuerda un poco a eso, y también a Adolf Loos, que también habla sobre la importancia del revestimiento y cómo este cualifica el espacio. Entonces creo que
sí.
Es en arte, o sea, es eso, ¿no? Como artista también se vuelve arquitecto, sí. Bueno, entiende la arquitectura.
La arquitectura, claro. Y también dice como, bueno, no, yo sigo por las cosas simples y escoge la línea como una base estructural que hace parte del dibujo, ¿sí? Todo está pensado. Está pensado porque la línea, porque el lápiz, porque las direcciones, ¿sí? Son cosas estructurales, son cosas que hacen parte de la estructura de, lo como lo decía, del mundo casi, ¿sí? Entonces, claro, él dice, es la línea, es lo más... es una base estructural que necesita el dibujo.
Como el inicio.
Sin eso no.
Como el punto, la línea, el plano, el cubo.
Entonces sigue otra vez en esos elementos bases que van a ser como importantes en toda su vida como artista. Y ya por último entra a esa parte de las obras conceptuales, donde están los escritos, dibujos, libros diseñados y publicados por el propio autor. Entonces, ¿qué hace? Elabora más de 80 libros de artista. En estos libros explicaba el sistema complejo de sus dibujos y cómo, de sus estructuras, y cómo había sido el proceso de génesis de esas ideas. Entonces, ¿cómo me había surgido hacer esta cuadrícula? ¿Cómo me surgió hacer este muro? Y no solamente con esa idea generadora de proyecto, también pone dibujos, fotografías, cuadros, explicando cómo entender su obra. Entonces, claro, viene y dice, pues yo quiero que mi obra sea accesible a todo el mundo, y no solamente accesible en el momento que uno la vea, sino accesible en que yo quiero que entiendan mi mente, entiendan mi sistema, entiendan el orden que yo manejo, entiendan cómo yo me muevo. Claro, entonces era mucho más chévere porque imagínate uno poder tener uno de estos libritos, porque él dice que también hacía eso para que la gente lo tuviera muy bajo costo, porque al final también podían ser como obras de arte, ¿sí?
Claro.
Porque era como la explicación de esa obra de arte. Entonces él dice, yo quiero que mucha gente lo tenga para que me entienda, porque es que yo no quiero ser un artista conceptual, aburrido, que no lo entienden, que es el objeto por el objeto y ya.
Sí.
Sino yo quiero ser alguien que mi idea pese más que lo que hago. Y claro, hace estos libritos y son súper bonitos porque uno puede entender cosa por cosa. Y son unos dibujos muy, muy bonitos. O sea, muy chévere uno poder encontrar un librito de estos. Pero pues bueno.
Pero una pregunta, ¿esos los venden como en una librería? ¿Uno puede comprar un libro de...?
En el momento los vendían, me imagino que en los museos o cosas así, porque sí los vendían, él dice que los vendían a muy bajo costo para entender las obras. Pero no, es que lo chévere es que entender que no eran ni folletos, ni brochure,
sí.
no eran nada de esto, eran libros dedicados a esa obra solamente, y todo lo que había detrás de esa obra. Y claro, él viene y dice, es que la obra no es la obra al final, la obra es el proceso, la obra parte desde esa idea que germina en mí, y hace todo eso, dice, muestro, porque el proceso también es importante en mi obra, y quiero que me entiendan. Entonces es muy chévere ver cómo le importaba también ser entendido, y no ser alguien ahí como un intelectual que nadie lo entiende. No, sí. No le interesaba eso para nada. Le interesaba que validaran su obra, que entendieran sus ideas, todo ese tipo de cosas. Entonces...
Y, por ejemplo, uno podía... Si conseguía un manual o no, no sé si uno lo puede conseguir, un manual de una obra por internet. Y, o sea, si yo descargo un manual de la obra por internet, ¿cómo hacerla? ¿Yo podría hacerme un solo en la sala?
Más o menos.
Muy,
sí,
muy
claro, porque lo que adquieren los museos cuando compran esas obras es la secuencia que él da para hacer el dibujo.
Sí, o sea, como que el valor...
Y me imagino que una fotografía o un dibujo a menor formato de cómo tiene que quedar el mural.
Sí. O sea, el valor está más en el manual, en el cómo se hace, y al final la obra es como
sí, es algo sí, secundario. La obra hace parte, obviamente, la ejecución de su obra, porque su obra es todo, ¿sí?
Sí.
Ya la ejecución final de su obra sigue siendo parte de su obra, pero claro. No es menos importante que el resto de las cosas, porque es muy importante la secuencia, es muy importante el orden que él generó para hacer ese dibujo, ¿sí? No, eso es lo que quiere llegar, como la obra no es solo la obra parte de muchas más cosas que también son realmente importantes. Entonces, claro, como no, con estos libritos él buscaba que no lo vieran como un artista conceptual aburrido, que le interesaba, y le interesaba que el espectador se cuestionara por su obra, que se indagara, que preguntara de dónde había surgido. Y también quería que el espectador no solo fuera afectado por la modificación del espacio, sino que también fuera afectado por el sistema que él generaba, ¿sí?
Okay.
Por esos órdenes que él generaba. Entonces, que quedara algo en ese espectador que no solamente fuera la visual, sino también algo como de idea, como de conceptos en su mente, en su cabeza.
Sí.
Bueno, en esas tres cosas se... se encasilla la obra de Sol LeWitt. Como ya vimos, muchas de sus obras parten de figuras muy básicas, de colores básicos, de geometrías básicas, y por eso muchas personas del arte, de críticos, además, le denominan como un exponente del arte minimalista. Pero entonces a él le ofendía mucho que dijeran que él hacía parte del arte minimalista.
O sea, él no era minimalista.
No, él dijo, nunca, no soy minimalista. Y en uno de sus textos tiene mucho humor y dice como algo así como, es que yo nunca he visto un artista de 50 centímetros haciendo arte. Algo así, sí, como que si la gente cuando hablaban estos críticos y estos teóricos de arte minimalista se referían de alguien diminuto haciendo arte, ¿sí? Que,
okay.
Entonces él decía, no, es que las cosas no son mínimas, las cosas son muy complejas, parten de cosas básicas, pero tienen su complejidad. No, por eso yo puedo ser un artista minimalista, porque para mí es compleja esos formatos, esas formas, eso que estoy planteando.
Llegar a eso fue muy complejo.
Fue muy complejo. Entonces él dice, no, yo no soy un artista minimalista, por favor, por más que yo use geometría primaria, por favor, que yo use elementos básicos, yo no hago parte de esta corriente que a la que ustedes me están clasificando. Entonces, en uno de sus textos dice lo siguiente, cito, abre comillas, bueno, recientemente se ha escrito mucho sobre el minimal art, pero todavía no he descubierto a nadie que admita que se dedique a hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que es parte de un lenguaje secreto que usan los críticos de arte cuando se comunican entre sí a través de las revistas especializadas.
Una burla completa.
Completa,
a los
dice
críticos.
Como, o sea, de verdad.
¿De qué está hablando, hermano?
De verdad, ustedes están diciendo que existe este arte mínimo solamente porque uno usa cosas elementales, geometrías básicas. Entonces, tiene mucho humor y es muy chévere porque lo dice muy bien, pero es como... Para mí eso no existe.
Por ahí no es.
Por ahí no es, sí. Solamente es algo en lo que ustedes quieren ponerle un concepto y así va a quedar. Entonces, ya luego de esto, uno ve que las obras de Sol LeWitt invitan al espectador a que no solo tengan un momento de contemplación en este objeto, sino que también invita a que el observador se detenga y que no se conforme solamente con lo que ve. Entonces, en ese momento entra a jugar la percepción de lo real y de lo no real en estos como en estas estructuras y en estos espacios que él crea, ¿sí? Entonces él dice, yo no quiero que mi objeto sea contemplado, yo quiero que mi objeto sea indagado, cuestionado. No solo cuestionado de la manera de cómo lo hice, sino cuestionado por sus formas, por las decisiones que yo estoy tomando. Bueno, ya luego con esto, él encuentra que muchos de sus trabajos, por muy simples que sean, empiezan a, como a tener importancia en las combinaciones que él hace, ¿sí? Entonces él dice, okay, claro, yo empiezo a trabajar líneas, cubos, pero también estoy manejando como unas cosas matemáticas. Porque es que para llegar a hacer, sí, como estas cosas tan, como tan perfectas, tan en orden, tienen que haber una secuencia perfecta.
Claro.
Entonces también súper pilo pensar en que su arte es matemático, ¿no? Y que es a partir de otro orden que son los números. Entonces sigue pensando en que el orden lo pueden dar muchas cosas, ¿sí? Las modulaciones, las serialidades, las retículas, pero también lo da un sistema matemático que él tiene para hacer sus estructuras. Entonces uno dice como, wow, este man piensa en todo, ¿sí? No es simple, no es básico lo que uno ve, es todo un mundo ahí metido, unos órdenes del artista ahí tratando de descifrar un montón de cosas. Entonces es muy chévere ver como ese diálogo que hay entre varias disciplinas, solamente para crear instalaciones o cosas que sean y que afecten al espectador, ¿sí? No solamente de una manera visual, sino también que le digan cómo funciona el espacio, cómo funcionan los órdenes, cómo funcionan los sistemas, porque pues al final estamos rodeados todo el tiempo por un montón de sistemas que uno no ve, ¿sí? Que muchas veces uno cree que son ajenos a uno, pero uno está dentro del sistema y de alguna forma tiene que funcionar ese sistema. Bueno, ya luego Sol LeWitt lo consideran como uno de los artistas más importantes en el arte conceptual, porque es un artista que su obra nace a partir de la idea, nace a partir de algo que él crea en su mente y busca la manera concreta o el medio concreto para ejecutarla, ¿sí? Entonces, él hace un texto que se llama Párrafos sobre el arte conceptual en 1967, y en este texto, que se lo recomiendo que lo lean si les interesa el arte conceptual, es muy chévere cómo él a su modo de escribir, con humor, con un poco de sencillez, dice como, ¿por qué yo me considero un artista conceptual? ¿Qué importancia ha traído ese término en mi obra? O yo como entiendo, sí, es esta corriente. Entonces sí, pueden, por favor, lo leen, es muy chévere. Y dice que explica que este arte está ligado como a lo intuitivo, y que puede estar inmerso en un montón de procesos mentales e ideas que se pueden desarrollar, ¿sí? Entonces dice, claro, yo tengo la idea, yo busco el medio correcto para desarrollarla. No, nada me tiene que atar, no tengo que tener cosas, casarme con una cosa, sino si yo tengo una idea, ¿por qué no puedo procesarla y puedo llevarla a cabo para que sea expuesta? Ya luego encuentra que tiene unas metodologías en las que, con las que hace arte y piensa arte, ¿sí? Y trata de dárselas a este nuevo arte contemporáneo. Y es una influencia gigante porque dice, el arte no solo se hace, sino se piensa, ¿sí? Y se piensa de varias maneras. No solamente se piensa desde la técnica, sino se piensa desde la reflexión y de lo que le afecta a uno. Entonces en esa parte es muy importante su trabajo y lo que nos deja, digamos, en el arte que ahorita uno más que todo ve, ¿sí? Claro. Uno dice como, ay, es que esos artistas conceptuales que uno no los entiende, pero tal vez uno no los entiende porque no quiere hacer la tarea de entenderlos.
Sí, como ¿sí? pensar un poquito más allá.
Sí, no solamente en el tema de ver su arte, sino de tal vez muchos de estos artistas escriben artículos,
claro.
trabajan en otras cosas, y si uno se pusiera a indagar un poco más, uno entendería que, pues, que están buscando la manera de hacer, de demostrar sus ideas, que no es nada sencillo. Creo que la gente que, no sé, que no le tiene mucho, como mucha seriedad a uno,
sí.
cree que es un trabajo fácil, pero en realidad es un trabajo que a uno le cuesta un montón. Muchas veces uno está muy bloqueado porque puede tener la idea, pero no encuentra la manera de desarrollarla y tampoco encuentra la manera de que esas otras personas lo entiendan, claro. ¿sí? Sin tener que hablar muchas veces, sino solamente con lo que uno muestra. Entonces es muy difícil en eso, pero digamos que uno podría entender más este tipo de arte si uno se involucrara un poco más con estas obras artísticas o con estos artistas. Él, como no se cataloga ningún artista minimalista, y ya dejó dicho varias veces como yo no hago este tipo de arte, no me encasillen ahí, por favor. Él, en este texto de párrafos sobre el arte conceptual, dice lo siguiente. Bueno, me refiero al tipo de arte con el que estoy comprometido como arte conceptual. En el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando un artista usa una forma de arte conceptual, significa que lo ha planificado todo y ha tomado todas las decisiones de antemano. Y la ejecución se reduce a un acto mecánico. La idea se convierte en una máquina de arte. Es muy claro, ¿no? Dice como, sí. Si yo hago esto es porque realmente he pensado minuciosamente cada detalle que va a tener mi pieza. Porque es blanca, porque es un cubo, porque el lápiz, porque la retícula. Todo tiene un porqué. Es que las cosas no se hacen porque a uno se le ocurrió de la nada, porque se ven lindas.
Porque briche ya.
No, se hacen porque yo indagué, porque yo siento que esto es una decisión que tiene que ir en mi pieza. Y porque ayuda a que todo se vuelva casi como un texto que diga que uno puede hacer una lectura, ¿sí? Es modular, es sistemático, tiene orden. Son muchas cosas que están ligadas y que funcionan todas en conjunto. No funciona una por aparte, sino todas ahí. Entonces son decisiones, y es eso del artista conceptual. No hace el objeto por el objeto, sino hace concreta su idea a partir de muchas decisiones que están pensadas, ejecutadas, planificadas. Entonces, para que no juzguen mucho ese arte conceptual, que mucha gente no lo entiende o no le interesa por lo mismo, pero hay mucho más detrás de eso.
Claro, un poco más de exigirnos como espectadores, exigirnos mentalmente a intentar entender la obra, ¿no?
Sí, ya por último, muchas personas también lo asocian a muchas cosas de arquitectura, como digamos tú lo hiciste en un principio,
sí.
que dijiste como estos pequeños edificios que parecen, sí, como edificios, como construcciones, estructuras, y él dice, bueno, sí, cualquier persona lo pueda asociar como quiera, porque en eso también está el arte conceptual, en que las personas también, muchas leen la lectura que quieran, y muchas veces lo que uno hace no tiene que ser la única idea correcta. Entonces, no sé, si tu obra fue entendida de otra manera, también es válido, porque es otra lectura que le están dando. Pero dice, pero por más de eso, lo mío no está muy ligado a la arquitectura, porque yo entiendo, en un texto dice, yo entiendo la arquitectura como algo funcional, que tiene que ser utilitaria. Las cosas que yo hago son ideas mías expuestas, pero que no tienen función o utilidad alguna. Pues si tienen la contemplación, si tienen el tema de indagar, de cuestionar, de cómo siento el espacio, de cómo siento estos objetos, pero no son utilitarias, entonces no puedo decir que sean arquitectónicas. Sí, él lo entiende así un poco y lo manifiesta de esa manera.
Sí.
Entonces, ya yo veo a este artista, para cerrar, como un artista muy observador, muy sensible, muy emotivo a esas pequeñas cosas principales de, no sé, del dibujo, de la estructura, de la forma, de las geometrías básicas, de los colores básicos, y encontrarle a esas cosas que llaman simples, pues la complejidad del caso, sí. ¿No? Entonces yo digo, este artista es muy estudioso, es muy, muy estudioso, muy, ¿cómo se podría decir? De como que le gustaba estar informado de muchas cosas.
Muy culto.
Muy culto, exacto. Y quiere eso, como decir las cosas no son tan simples. Las cosas tienen su sistema, tienen su orden, tienen su complejidad. Y pues por medio de mi obra yo he tratado de encontrar lo complejo en lo simple, pero es tan complejo que al final tengo que hacer unos textos para que sea aún más, más sencillo de digerir, ¿sí?
Sí.
Entonces eso me parece como muy chévere. No sé, como toda la vida trabajar en cosas
tan sencillas,
tan
puras
y tan discientes, ¿no?
Sí.
Y decir como, o sea, son simples, pero me dieron toda la vida trabajo.
Claro.
Imagínate.
Solo el cubo y la línea.
Toda la vida me dieron trabajo.
Toda la vida me dieron trabajo.
Toda. Ahora, ¿qué piensas después de escuchar todo esto de Sole hoy?
No, quedé muy intrigado y a lo último casi como incitado a responderle como en su opinión sobre arquitectura, pero claro, es su obra y si él lo dice así es porque es lo que él piensa. Sin embargo, no puedo evitar asociar estos cubos con los que él explora de manera infinita a la arquitectura, porque claro, en algún momento la arquitectura se volvió digamos de términos funcionales y esa es una parte de la arquitectura, pero todo el proceso de pensar, de gestar, de darle espacialidad a algo como a un cubo o un plano, tiene que ver con esto, con estos ensayos que él hace de manera infinita sobre el cubo y no sé, yo los digo automáticamente a los procesos de geometría descriptiva que conocía en la universidad, solo que he multiplicado 10.000 veces y con un entendimiento mucho más sobre el cubo. Pero yo todavía lo usaría a la arquitectura y lo daría como a los arquitectos, como un referente para que estudiaran para diseñar.
No, claro.
Porque creo que eso es un, digamos, al arquitecto que le guste el cubo, le guste diseñar a partir de la modulación, de la serialidad, que también es algo muy constante en el espacio arquitectónico moderno, esto le puede abrir los ojos un millón de veces y más, ver cómo en algún momento se arriesga a eliminar una arista, pero que uno la complete como observador del objeto, también creo que es muy aplicable en la arquitectura. Y bueno, aparte de eso, yo tengo una duda. O sea, ¿él fue profesor de universidad?
Pues creo que sí, creo que en Nueva York sí fue profesor de universidad.
Porque siento que él tiene un alma de profesor
increíble.
Increíble. O sea,
sí.
Él, creo que todo, él como que es cero ego, en donde dice, no, mire, así todos los artistas casi que de la historia hayan dicho que hay que venerar al artista, hay que venerar a la obra final, obra única, él hace completamente lo contrario. Dice, mire, así yo esté muerto o esté vivo o no esté en esta ciudad o si esté, ustedes pueden hacer esta obra.
Sí, claro.
Y así, no sé, así esta obra ya se haya hecho, ustedes la pueden hacer un millón de veces más si quieren. No tienen, o sea, no hay que, después de hecha, se puede borrar y ya se pierde como esa importancia que uno le ha dado. Qué sé yo, como un Picasso, como que no, es que el Guernica es solamente uno y no hay más Guernica. Eso es, y eso solamente, y eso se asocia a Picasso y ya. En cambio, en esto, uno como que le ve la humildad en su arte al entender que, mire, es que esto tú también lo puedes hacer a través de esta serie de instrucciones y este texto que te hace entender, mire, ¿por qué lo saqué? No solamente repetirlo por repetirlo, no solamente hacer una línea porque sí, sino entender el texto, entender la técnica, entender la ejecución y entender como que listo, eso también es efímero, pero ya pudiste entender el arte.
Claro, es muy chévere como le hace parte, involucra casi a todo el mundo dentro de su obra de una manera pues chévere, ¿no? No, no es como por medio, no sé, de entrevistas o cosas así, no, sí. No, de otra manera, y es muy chévere. Bueno, para finalizar quiero recomendar el libro de Sol LeWitt, El concepto como arte. Ahí pueden encontrar varias cosas de cómo hace, cómo su estudio empieza a partir del cubo, de la línea, y cómo llega pues a todo lo que llega. También hay unas, en ese libro, unos fragmentos de los libros estos chiquiticos que les cuento.
Sí.
Entonces ahí también los pueden ver. Y ya, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado mucho este artista conceptual. Hayan entendido ahora un poco más su obra. Y nada, vamos a seguir con estas charlas, con estas biografías. Y ya. Bueno, ahora sí, chao.
Muchas gracias, Yuri. Gracias por...
No, gracias a todos ustedes.
Nos veremos en el próximo programa entonces de charlas de arte y arquitectura.
Chao.
Chao.